Aquí comienza Yasteca Podcast.
Estimado oyente, bienvenido un día más a este Yasteca Podcast, tu programa de jazz en Radio UMH. Soy Alex García y esto que escuchábamos es el tema que abre el último disco del Nani García Trío. El disco se llama Serendipia y el tema Viñas de Babilonia. Y hoy vamos a charlar con Nani García, que tenemos al teléfono. Muy buenas, Nani, muchas gracias por estar aquí.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Nada, te agradecemos que hayas venido a compartir un ratito con nosotros, a charlar un poco sobre música y a presentarnos este disco tuyo. Pero antes de entrevistarte, yo tengo que confesar algo que nuestro estimado oyente ya sabe, y es que mi nivel de ignorancia es bastante elevado. Y tengo que confesar que cuando me mandaste el disco, yo no sabía quién era Nani García. Vi que era un pianista que venía de Galicia y yo pensé, pues se está moviendo mucho el ámbito gallego del jazz, será alguien reciente, de reciente aparición, y entonces ya empecé a documentarme un poco, porque tengo ignorancia, pero sé documentarme, ¿no? Y entonces descubrí que no era que acabaras de grabar tu primer disco, sino que eres alguien que lleva en el mundo del jazz durante mucho tiempo. De hecho, eres uno de los fundadores de un grupo que en los años 80 fue bastante puntero en cuanto a jazz, Clunia Jazz, con Baldo Martínez. Aquello era principios de los 80. Para alguien como yo, que no empecé a aficionarme al jazz hasta un poco más tarde y que no empecé a conocer el jazz español hasta mucho más recientemente, tengo mucha curiosidad por saber cómo era la escena del jazz en aquel momento.
Hombre, pues nosotros efectivamente empezamos a principios de los 80, empezamos como trío en Galicia y se nos unió otro gallego que en su momento fue ilustre, que fue Antonio Cal. Uh-huh. Y nosotros éramos lógicamente jóvenes pretendientes del jazz en aquella época. Sí que es cierto que ya, por ejemplo, Jorge Pardo, el grupo Dolores, lógicamente Pedro Iturralde, Pierre Víboris y mucha otra gente que seguro que me voy a olvidar, estaban ya en la escena, Bladivás, yo que sé, en la escena del jazz nacional. Pero nosotros empezamos con mucha fuerza, porque teníamos mucha energía e ilusión en esos años. Y durante la década de los 80, pues estuvimos girando bastante por toda España. Había más gente, lógicamente, en Madrid también, ya un poco como nosotros, ¿no?, que empezaba en esa época.
Porque en aquella época el referente, me imagino, máximo en España sería Tete Montoliu.
Tete Montoliu, claro, no lo puedo olvidar de Tete Montoliu, es el referente máximo. De hecho, hay una anécdota en la que nos coincidimos en un festival con Tete y Tete habló maravillas de nosotros, ¿no? Cosa que nosotros le quitamos rédito de sobra a esa frase, que fue una mera anécdota, pero bueno, ya sabes cómo es esto, ¿no?
No, hombre, por supuesto, el que alguien tan grande como Tete Montoliu para el jazz español dijera algo bueno, yo también me lo hubiera tatuado quizás.
Sí, poco menos.
Muy bien. Hicisteis con el grupo Clunia Jazz, hicisteis unos cuantos discos y luego tu carrera se movió un poco hacia otros derroteros, ¿no? Sí. De las bandas sonoras y...
Sí, eso fue un poco consecuencia en los años 90 de que, bueno, toda aquella novedad y aquel jolgorio que hubo en los 80 con el jazz y todo lo nuevo que estaba entrando en España, pues en los años 90 sufrió un ligero bajón y pasó de ser novedad a ser una cosa ya un poco más del día a día. Y bueno, bajó también, hubo una crisis que todos conocemos y bajó también la avidez por ese tipo de música, etcétera, etcétera. Y bueno, y aparte, en mi caso particular, pues yo también empecé a conocer nuevas mundos interesantes dentro de la música, que es lo que me interesaba en definitiva, y empecé a contactar con el mundo de la composición primero para el mundo del teatro, y después terminé entrando en el mundo del audiovisual, la televisión, el cine, etcétera, etcétera. Y bueno, no es que dejara el jazz, mucho menos, pero bueno, bajó un poquito de revoluciones posiblemente mi relación con el jazz en esa época.
Bueno, dentro del ámbito de las bandas sonoras, decir que has participado en el cortometraje ganador del Goya de Arrugas, También con otros tuviste como bueno, estuvisteis nominada.
Un largometraje.
Ah, perdón. Es un largometraje de animación, sí, perdón.
Sí. Es una de las películas, bueno, más premiadas en animación en España. Uh-huh. Y algunas otras, sí. De forma también casual estoy muy vinculado al mundo de la animación, aunque yo no sea un especialista, simplemente una casualidad que se dio que hice muchas películas de animación.
Uh-huh. Y desde 2011 aproximadamente estás con un trío de momento estable con el cual habéis sacado dos discos.
Sí, efectivamente, este es Endip, es nuestro segundo trabajo. Uh-huh. Sucede que en los años 80 también, digamos, paralelamente a la actividad que tenía con Clunia, pues tenía un trío con el que estuve trabajando bastante tiempo. De hecho, recibimos un galardón por Jazz uh-huh. entre Amigos uh-huh. en aquella época. Y simplemente con la circunstancia que con ese trío no llegamos a grabar. O sea, uh-huh. Durante unos cuantos años trabajamos de forma intensiva, pero por H o por B, antes era más difícil grabar, uh-huh. acceder al mundo de la grabación que ahora.
Sí.
Y no grabamos. Entonces esto fue un poquito algo, una espina que yo tenía clavada, ¿no? Volver al, digamos, de forma un poco más enérgica al mundo del jazz, y tenía la espina clavada del trío, ¿no? Que es una formación que me encanta, que me parece una de las grandes aportaciones del jazz en cuanto a tímbrica, ¿no?
Uh-huh.
Y así fue que pues hicimos en dos o tres años que llevamos, hicimos ya dos CDs y estamos haciendo ya ahora un par de trabajos más.
Uh-huh. Cuéntanos quiénes te acompañan en esta aventura.
Y en esta aventura pues son nuevos compañeros de viaje, son gente más joven que yo, gente de La Coruña, porque una condición que yo establezco a la hora de trabajar de esta forma al principio es un poco una cierta cercanía para poder trabajar las propuestas artísticas de forma un poquito más intensa, ¿no? Porque uh-huh. Los tiempos que corren son un poco complicados como para estar desplazados y dedicarle tiempo al trabajo en conjunto, ¿no? O sea, de forma individual es otra cosa, pero si quieres tener un proyecto de grupo, pues conviene tener una cierta cercanía y una cierta uh-huh. asiduidad tocando, ¿no? Y así fue que encontré dos personas, que dos músicos que me acompañan y me encantan, que son Miguel Cabana en la batería, son músicos locales de La Coruña los dos, y Simón García, un contrabajista.
Uh-huh. A Simón García en la foto que aparece en el disco lo tenéis allí como retirado casi al fondo.
Es una foto anecdótica que nos pareció graciosa. Simón García es un gran contrabajista, que además es un gran compositor uh-huh. de música para contrabajo dentro del colectivo de músicos clásicos, uh-huh. que es una anécdota que poca gente conoce, y él es una persona muy conocida, y estoy hablando a nivel mundial casi. Bueno, uh-huh. es cierto que a nivel mundial hay pocos uh-huh. pocos compositores de contrabajo, pero uh-huh. él es uno de ellos, ¿no?
Has citado, y permíteme hacer un inciso, pero era un tema sobre el que te quería preguntar. Has citado Jazz entre Amigos. En los últimos días el jazz español ha recibido una fuerte conmoción porque nos ha dejado el gran Cifu, que estamos preparando un programa homenaje que emitiremos en breve, pero ya que te tengo aquí aprovecho para que, si quieres decir algo sobre hombre, Cifu, algo positivo, que aquí lo respetamos mucho y siempre hemos considerado al maestro.
Para Cifu no tengo más que alabanzas. Para mí fue una persona que en su momento me ayudó siempre que pudo, no solamente en eso de Jazz entre Amigos, estoy hablando, que estamos pues, uh-huh. prácticamente a principios del jazz uh-huh. en España, poco menos, uh-huh. pero incluso últimamente cuando salió este mi primer disco del trío, hice un comentario en una radio un día sobre muy positivo sobre el disco, o sea que todo lo que puedo recordar de él siempre, bueno, aparte de que después un poco de las ocasiones que tuve de debatir, de hablar y de pasear y tomar copas con él, y que a nivel humano era maravilloso, y una persona que bueno, que disfrutaba sobre todo, le tenía mucho cariño a los jazzman españoles en general, y eso te lo puede corroborar cualquier músico de jazz en España. Uh-huh. Siempre se peleó por ello, siempre nos defendió, y eso que posiblemente pues él estuviera abocado a tener que, digamos, que parecía como que vivía de un poco de los músicos americanos y eso, pero ahora ni mucho menos. Él, su pasión siempre fue el jazz en España y el jazz hecho por los músicos españoles, ¿no?
Sí, y además lo apoyaba bastante en muchos de sus programas, hablaba de bastantes. Por ejemplo, uno de los que hablaba con mucho cariño es tu compañero de gallego, Abe Rábade, que participara también en este programa.
Sí, efectivamente, Abe Rábade, claro, y a Pablo Martínez seguro que también, uh-huh. Quiero decir, sí. Era una persona que tenía muy en cuenta a los músicos españoles, uh-huh. Es decir, no los medía por otro rasero, ni uh-huh. mucho menos.
Muy bien, retornando a tu disco, las composiciones son todas tuyas, ¿verdad? ¿El disco?
Sí, en este caso sí.
¿Cómo funciona esto de la composición en tu caso? Porque
en mi caso, bueno, pues no sé cómo decirte, no sé, funciona. Vamos a ver, tengo entiendo que analizándome un poco, ¿no? Uh-huh. Tengo una parte más fuerte que es un poco la estructura, que es decir, soy músico compongo, elaboro estructuras de forma más eficaz de lo que puedo hacer con las melodías, digamos, uh-huh. que sería uh-huh. mi fuerte serían las estructuras más que las melodías. Uh-huh. Y en cuanto a eso, pues bueno, me centro mucho en eso porque procuro que una composición referida al jazz no... o sea, el jazz es una música que evidentemente es música y eso queda fuera de toda duda y es música buena, uh-huh. pero tiene unas características distintas al resto de las disciplinas musicales, como puede ser la música de concierto o la música para cine, etcétera, etcétera, de la que uh-huh. también soy compositor. Uh-huh. Y entonces me centro mucho en esas características para que sean efectivas, ¿no? Quizá hago que la música para trío, pues pretendo que participe todo el trío, que no sea un mero solista tocando encima de dos acompañantes, ¿no?
Uh-huh. ¿Y de qué forma tus acompañantes participan en la parte de composición? ¿Participan o...?
Bueno, yo llevo las partituras, llevo los temas, las estructuras y los ensayos, pues ellos me dan o me quitan la razón. Y en base a eso, pues seguimos elaborando, ¿no? Uh-huh. Hasta el punto que llega un momento en que ya no reconozco posiblemente el tema original y, uh-huh. y normalmente queda superado por la participación en la elaboración que vimos en conjunto, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. También quería preguntarte un poco por tus referentes en cuanto a la hora del piano. ¿Qué músicos de jazz han sido referentes tuyos?
Bueno, yo tuve los clásicos como todo el mundo. En su momento empecé cuando era muy joven con Chick Corea, uh-huh. que fue el primero que descubrí. Aunque el primero que descubrí, digamos, ya estamos hablando de los prototiempos, uh-huh. fue Bill Evans, con un álbum precioso, maravilloso, que se llamaba The Bill Evans Album. Uh-huh. Y McCoy Tyner en otro álbum que se llamaba Nights of Ballads and Blues.
Precioso.
Esos fueron mis dos primeros pianistas de cabecera cuando uh-huh. empezaba, cuando apenas sabía tocar. A partir de ahí, evidentemente coincidí con la época del jazz pop, ¿no? De Chick Corea y toda esta gente. Uh-huh. Y también fui fan de esta gente. Pero bueno, ya más tarde pues fui de alguna manera evolucionando y lógicamente Keith Jarrett me marcó también mucho y me sigue marcando como pianista de cabecera inalcanzable, ¿no? Uh-huh. Me gustan también muchos de los modernos, me gustaron en su momento, pues ya dije, McCoy Tyner, Herbie Hancock, por supuesto, Richie Beiras en su momento, uh-huh. muchos de los clásicos. Siempre busqué ejemplos que se apartaran un poco de las corrientes más clásicas del bebop, aunque reconozco que bebí de ellos, lógicamente, ¿no? Uh-huh. De todos esos. Pero un poco, y es algo que creo que continúo ahora, buscando siempre gente que abra nuevas estructuras. O sea, soy muy consciente del proceso de evolución de la música en del jazz, digamos, en la música, ¿no? De lo que... Uh-huh. Del progreso que tiene que hacer, y ese progreso muchas veces está en base a conceptos, ¿no? Uh-huh. Maneras de tocar, maneras de estructurar, maneras de buscar nuevas estructuras, nuevos contenedores sobre los que improvisar, sobre los que desarrollar los principios básicos de lo que es el jazz, ¿no? Uh-huh. Y eso siempre me llamó la atención. Y entonces siempre suelo buscar ese tipo de pianistas, ¿no? Uh-huh. En fin, seguro que me dejo nombres, pero vamos, podría ser muchos.
Quería preguntarte, porque otra de tus facetas es que eres director de una discográfica, Shingra. ¿Shingra? ¿Lo pronuncio
sí,
bien?
Sí, Shingra.
¿Cuál es tu tarea dentro de la discográfica? ¿Qué es lo que buscáis
bueno,
en esta discográfica?
Nuestra discográfica es un poco, lo que pasa es que nosotros empezamos en el año 99 y a lo mejor fuimos un poco adelantados a lo que hoy en día se entiende que es una discográfica, ¿no? Que es, digamos, lo que se entiende ahora como casi autoedición, ¿no? Uh-huh. Empezamos en el año 99 o 2000, por ahí, muy al principio, y empezamos con la intención de hacer una discográfica pequeña, intentando, bueno, editarnos nosotros mismos, los socios de la discográfica y algunos amiguetes alrededor. Uh-huh. Y terminamos, pues, fueron pasando los años y terminamos dándonos cuenta de que estábamos en lo que ahora mismo se hace autoedición. Prácticamente estamos en ese mismo nivel. Seguimos editando eso, a nosotros uh-huh. mismos, y haciendo nuestros trabajos porque tenemos un estudio de grabación. Y en base a esa herramienta tan poderosa y tan maravillosa que es un estudio de grabación, pues hacemos nuestros trabajos. Uh-huh. Ahora solemos escoger un poquito más lo que hacemos. Empezamos al principio editando música folk, música pop y tal, pero nos dimos cuenta que nos interesaba menos. Uh-huh. Los procesos de producción eran muy largos y tediosos. Uh-huh. Y optamos por hacer música clásica contemporánea de cámara, jazz y bandas sonoras. Bueno, las bandas sonoras porque ya de por sí son encargos, ¿no? Uh-huh. que quedan ahí, se editan y sin más, pero sobre todo centrándonos en el jazz y en la música contemporánea. Y no es eso, nuestra intención es simplemente eso. Sabemos que ahora el mundo de la discografía está absolutamente atomizado, ¿no? Uh-huh. Destrozado, y lo que estamos haciendo nosotros es lo que está haciendo el resto de la gente, vamos. Uh-huh.
Veo en vuestro catálogo, he visto que hemos puesto un disco vuestro aquí en el programa, el del trío MBM de Baldo sí, Martínez, sonó hace un tiempo por aquí, y veo también que tenéis un par de discos de Abe Rábade.
Hombre, tenemos los primeros de Abe Rábade.
De los primeros. Uh-huh.
Sí, antes de que empezara a moverse ya por otros lares, pues... Uh-huh. Hicimos nosotros sus primeros discos. De hecho, uno de ellos está grabado por él mismo o por su equipo en el primero, Babel de Sons, uh-huh. en el Festival de Guecho, creo recordar. Uh-huh. Y el otro fue el que se lo grabamos nosotros con nuestros propios medios. Pues no te sé decir el año, pero 2000 y poco, ¿no? Uh-huh.
Muy bien. Me gustaría que me comentaras en qué otros proyectos estás ahora inmerso o estás centrado en el trío.
Sí, ahora mismo estoy centrado en el trío y con algunos proyectos en carpeta abriéndose de relacionados con el audiovisual, con el cine. Uh-huh. Pero bueno, que muchos de ellos ahora no tienen ni nombre. Uh-huh. O en fase de financiación o a punto de empezar. Y después con el trío estoy haciendo dos cosas a la vez, que es haciendo un disco, un trabajo que va a ser una mezcla de composiciones del mundo del audiovisual, uh-huh. que yo tengo y que fui acumulando, algunos más conocidos que otros, pasados a clave de jazz, tocados por el trío y por un cuarteto de cuerda. Uh-huh. Ese proyecto se llama Cinematoyasía, y que espero que a ver si para el año que viene ya lo puedo sacar. Y al mismo tiempo estoy haciendo otro del trío, digamos, en formato casi clásico, un poco uh-huh. como continuación de este último Serendipia, uh-huh. que sería un poco una continuación, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues Nani, te agradezco mucho que te hayas pasado por aquí. Como decía al principio, mi ignorancia a veces me sirve para descubrir un músico tan tan bueno como tú, porque la verdad es que me han encantado los dos discos del trío, y nada, seguiremos en contacto y espero que nos sigas mandando novedades tanto de tu sello como tuyas en el trío.
Nada, pues claro, porque me encanta que vosotros estéis ahí. A vosotros también, es cierto, también os descubrí hace poco, porque pero bueno, eso también obedece un poco, yo creo que todo esto obedece un poco a que no he sido prolijo últimamente en el mundo del jazz, entonces bueno, uh-huh. he estado un poco apartado, ¿no? Entonces eso.
Muy bien.
De ahí viene. Pues nada, pues muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, y vamos a cerrar la entrevista con el tema Eivas de amor, no fío ardente de Abelesa. Thank you. Una auténtica delicia este disco Serendipia del Nani García Trío. Un descubrimiento para mí y que os recomiendo encarecidamente porque realmente es un disco sensacional, tanto este como el anterior a Trío. Bien, para el resto del programa yo había traído músicos, y claro, obviamente estamos en un programa de música, lo normal es que traiga músicos, concretamente de un instrumento que se llama piano. Y ha traído pianistas de jazz españoles. Había traído unos pocos, pero la verdad es que estábamos tan a gusto hablando con Nani que se nos ha hecho largo y no sé los que nos van a caber. Pero independientemente vamos a irlos escuchando. Traía pianistas españoles que me gustan mucho. Y vamos a empezar por uno que hemos nombrado antes, por Abe Rábade, el pianista también galego. Y vamos a escuchar un tema de su último disco, Versons, concretamente uno compuesto por Miles Davis. El tema es Solar. Thank you. una magnífica interpretación del tema solar de Miles Davis por Abba Rabba de Trío, acompañados por sus inseparables Pablo Martín Caminero y Bruno Pedroso. Y como decía, uno de los pianistas que más me atrae en el panorama jazzístico español. Y vamos con otro que también nos gusta mucho aquí en Jazzteca, y que lo sabéis porque lo hemos traído en más de una ocasión. Se trata de Marco Mezquida. Ya estuvimos hablando con él, presentando también este disco a piano solo, La Hora Fértil, y vamos a escuchar uno de los temas que hasta ahora no habíamos escuchado, Monje mirando al mar.
Thank you.
Ahí estaba ese monje mirando al mar de Marco Mezquida en el disco La Hora Fértil, un proyecto a piano solo interesantísimo y el cual tengo muchas ganas de tener la oportunidad de escucharlo en directo porque me apasiona. Y otro que también me gusta muchísimo, y ese sí que he tenido la oportunidad de verlo en directo, también otro proyecto a piano solo, es el Soliloquio de Moisés P. Sánchez. Tuve la suerte de verlo en Lo Otro, un local muy especial en Madrid. Y bueno, en Madrid, por cierto, me gustaría resaltar, hemos escuchado uno de la escena gallega, bueno, dos, a Nani García y a Berrabade. Marco Mezquida está en la escena catalana, aunque es balear, y Moisés P. Sánchez en la escena madrileña, en diferentes ámbitos, en diferentes lugares, unos músicos muy, muy interesantes. El tema que vamos a escuchar del disco Soliloquio es Pequeño Gran Héroe. Pero antes de escucharlo, ya nos vamos a despedir el programa porque ya no nos va a quedar tiempo después para despedirlo. Un programa de hoy donde hemos disfrutado de Nani García y ese proyecto Serendipia, muy, muy recomendable, vuelvo a insistir. Y como decía, pues a Berrabade, Marco Mezquida y vamos a acabar con Moisés P. Sánchez. Un programa de mucho piano nos ha salido. Y es un instrumento que nos encanta. Bien, pues vamos a escuchar ya el Soliloquio y con esto nos despedimos. Muchas gracias a Jesús Fernández, que ha estado ahí al otro lado de los controles para que esto sonara, porque si no al final no suena. Soy Alex García y como siempre digo, disfruta del jazz con jazzteca.com.